Pues son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cientos de personas se concentran ya a esta hora en los alrededores de la sede del PSOE en Madrid en apoyo a Pedro Sánchez. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Concentración a las puertas del Comité Federal del PSOE reconvertido en un acto de culto al líder. En esta reunión de la dirección socialista no está prevista la presencia de Pedro Sánchez, que sigue con su particular reflexión hasta el lunes. Los afiliados y simpatizantes que se congregan ya en el entorno de la sede socialista le piden que siga y que no dimita. En la calle Ferraz está Laura Rubio.
Tímida la participación aún a esta hora frente a la sede del Partido Socialista, aunque se esperan miles de personas para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez. Probablemente la intensa lluvia que está cayendo ahora mismo sobre esta zona de Madrid está haciendo que los militantes que se han movilizado de todas partes de España estén resguardados hasta la hora del comité. Aquí están los más madrugadores, algunos incluso llevan toda la noche viajando en autobús, como estas señoras que llegan desde Pontevedra.
Venimos a apoyar a Pedro y no queremos que se marche. Y el mensaje es que se quede.
Venimos de Galicia.
No me extraña que esté así porque es acoso y derribo.
Si podemos hacer algo, bien. Si no, pues nada.
Mucha expectación, muchos medios de comunicación y ya se han instalado aquí, a las puertas de la sede de Ferraz, unas pantallas para que los militantes aquí reunidos puedan seguir el Comité Federal. Por cierto, que ya han llegado los más madrugadores, eso sí, Juan Lobato, Pilar Alegría o José Manuel Álvarez, entre otros.
Gracias, Laura. En las horas previas a este Comité Federal desde Ferraz han deslizado la posibilidad de que el lunes Pedro Sánchez anuncie su renuncia. En público, todos los ministros al unísono se limitan a mostrar un deseo. Quieren que el presidente siga, Maribel Sánchez.
Desde el PSOE quieren que escuchemos el mismo mensaje, pero a dos voces, la que dé el Comité Federal en el interior de Ferraz y la que se produzca en el exterior después de que las agrupaciones socialistas se hayan movilizado, han fletado autobuses para activar a la militancia y cerrar filas en torno a Pedro Sánchez, igual que lo vienen haciendo todos sus ministros. Y es que el presidente sigue recluido en Moncloa, donde sus colaboradores más cercanos le ven al límite. Según ha podido saber COPE, solo está teniendo en cuenta a su mujer en este periodo de reflexión que se ha dado hasta el lunes, aunque miembros del Ejecutivo como Félix Bolaños se han encargado de contar que siguen en contacto con el presidente porque entre las opciones que se plantea no está la de dimitir.
En plena campaña de la declaración de la renta también te cuento un dato, y es que la factura fiscal, la total, no solo el IRPF, se come entre el 31 y el 35% de los ingresos de un hogar de renta media, es decir, un tercio del total. Es un dato que ha ofrecido en la mañana del fin de semana de COPE el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich. Al margen del debate de si es mucho o poco, Pich apuesta por una gestión más responsable.
Pues resulta que como tenemos una renta inferior, el esfuerzo que hacemos es superior. No es lo mismo un 40% sobre 100 que un 40% sobre 200, que queda más cantidad, con lo cual, pero bueno, esto lo que es importante es ver que estas cifras ya son importantes y por tanto que el conjunto de la sociedad y el sector público tiene que ser consciente de una gestión muy eficiente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid acaricia el título de Liga tras su victoria frente a la Real Sociedad. Xavi Lasso.
Sí, victoria 0-1 del equipo de Ancelotti en Anoeta. Marcó Arda Güler el único tanto del partido en el minuto 29 y con eso le sirvió al conjunto blanco. La polémica viene en el minuto 32. Tchouaméni pierde un balón comprometido en una jugada que termina en gol de Kubo. Tras la acción, el colegiado Munuera Montero lo revisa en el VAR y señala falta. Una decisión que no compartieron el propio Kubo y el entrenador Imanol tras el partido.
Bueno, Barrene va a robar y yo lo único que puedo comentar es que el jugador que pierde balón se duerme. Eso no sé qué pasará en la Champions, pero yo lo creo que no le van a pitar.
El primer gol anulado, ha dicho Taki ahora mismo en la tele, que eso en Champions no se pita. ¿Qué impresión te da un poco una valoración si la compartes?
Sí, la comparto y prefiero no hablar.
Bueno, pero al final 0-1 y el Real Madrid que ya le saca 14 puntos al Barça que tienen que jugar el lunes, por cierto. Y hoy tenemos un gran partido por la plaza en la Champions, en el Metropolitano, a las 9, Atlético Madrid-Athletic Club. Además, a las 2, Las Palmas-Girona, 4 y cuarto Almería-Getafe y 6 y media Alavés-Celta. Y hoy sábado también juega Rafa Nadal, no antes de las 4 contra Demi Ñaur. Y también hay motos en Jerez, clasificación a partir de las 11 menos 10.
Gracias, Xavi. Sigues en COPE, comienza esta hora. Hora Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que es sábado 27 de abril y al menos aquí en Madrid llueve. Es que una borrasca está cruzando la península, una borrasca atlántica. Y a las 11, Jorge Olcina nos va a dar los detalles del tiempo, también para el puente del próximo 1 de mayo. Aquí, queridos oyentes, estamos de fiesta. Este equipo solo puede darte las gracias una y otra vez, porque se han incorporado tantos oyentes a Fin de Semana que en este espacio modesto somos prácticamente 1 millón de personas. 960.000 oyentes nos ha adjudicado el Estudio General de Medios y es llamativo que en una emisión de apenas 5 horas de FM en sábado y domingo, fuera del prime time, porque las grandes audiencias se producen entre las 8 y las 12, y sin emisión en Cataluña, donde el CAC nos exige salir en la hermosa lengua catalana, alcancemos tantos oyentes. Tú lo has hecho posible, sintonizando COPE, y solo podemos arremangarnos y ponernos a trabajar, que es lo que te mereces. Y España está en una situación insólita, con su presidente en periodo de reflexión. No sabemos si el lunes dimitirá, si convocará una cuestión de confianza en el Parlamento o si no hará nada de nada. Y todas las soluciones son malas. Si se va, porque como no se pueden convocar elecciones hasta un año después de las anteriores, tiene que sustituirlo María Jesús Montero. Si no se va, porque esto de me voy, no me voy, me enfado porque os habéis metido con mi mujer, me recupero, pues corre el riesgo de mostrarlo como un presidente inconsistente. Yo he llamado a dos de los ministros de Pedro Sánchez. No saben lo que va a hacer. Dicen, eso sí, que ellos consideran un error político y personal el marcharse. En el PSOE se ha instalado el vértigo. Y la lógica reacción, que además está descrita en antropología, ha sido cerrar filas en torno al líder. Como habéis escuchado, este sábado estaba prevista la reunión del Comité Federal del Partido para nombrar a los candidatos para las elecciones europeas. Y se ha suspendido el orden del día. Lo de la UE lo han dejado para el martes. En su lugar, los dirigentes van a intervenir sobre lo que está ocurriendo, suponemos que para animar a Pedro Sánchez a quedarse. Y el partido ha puesto pantallas en la calle. Los militantes han sido convocados a manifestarse en la calle Ferraz, en la sede del PSOE, y llegan autobuses fletados de toda España. Escucharán a los dirigentes y corearán consignas a favor del presidente. En la misma dirección, 62 senadores de los 76 que tiene el PSOE se han apresurado a difundir un vídeo ayer, animándole a seguir y repitiendo cada uno la frase «merece la pena».
Presidente, Pedro, la democracia española nos necesita más que nunca. Por todo, para todos y todas, merece la pena.
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 Por supuesto que merece la pena.
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 Aquí todos
merece la pena.
Haciendo músculo, sacando bola. Hay algunas ausencias notables en este vídeo, entre ellas las de los senadores Susana Díaz y Javier Lambán, críticos con Sánchez. Todo el follón, ya lo sabes, se ha montado tras las numerosas informaciones que han revelado que la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha escrito cartas de recomendación a empresarios de su confianza que después se han beneficiado de subvenciones del Estado. Estas informaciones no solamente han salido en webs digitales, han salido en todos los periódicos, excepto los más pelotas, claro. El run-run llevaba semanas, pero la reacción de Pedro Sánchez, escribiendo una carta pública para defender a su mujer y anunciando que va a pensarse si deja el cargo, se ha producido en el momento en que un juez de Madrid ha admitido a trámite una querella sobre el asunto de la asociación Manos Limpias. Se argumenta, no sin cierta razón, que la demanda está mal fundamentada, porque se ha hecho con recortes de prensa. Pero vamos, la reacción parece un poquito sobreactuada. Para colmo, ayer otra asociación, Hazte Oír, ha presentado una nueva querella con más detalle, esta vez, y documentación pública, ante el mismo juzgado. La asociación denunciante mantiene que la empresa Adalid Inmark, de la que afirma que es accionista Begoña Gómez, recibió el 7 de septiembre de 2018 un contrato de la administración por valor de 750.200 euros. La denuncia también hace referencia al caso Globalia. Esta empresa patrocinaba con 40.000 euros anuales el IE Africa Center, que era una organización de trabajo creada por Begoña Gómez en la universidad. El problema es que Globalia y Air Europa fueron después rescatadas por el gobierno con 320 millones de euros y 475 millones de euros respectivamente. Ambas operaciones fueron asesoradas por Víctor de Aldama, principal comisionista de la llamada trama Coldo, y con el que se reunía Begoña Gómez. De hecho, el Partido Popular ha presentado esta semana un recurso de alzada tras el archivo de su denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses contra el jefe del Ejecutivo. Dicen los populares que Pedro Sánchez debió inhibirse en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Air Europa, dadas las vinculaciones de su mujer con la empresa. Finalmente, la denuncia de Hazte Oír incluye también el caso Barrabés, que llevaba la de Manos Limpias, que dice que se trataba de un importe de 250.000 euros y constituía el núcleo de la anterior querella. Claro, aventada por la reacción de Pedro Sánchez, que se ha rasgado las vestiduras, la prensa internacional se ha enterado del escándalo, lo ha recogido y lo ha repicado, y eso no nos favorece a los españoles. Estamos en el Economist, estamos en el Financial Times, estamos en la prensa francesa, alemana. ¿La consecuencia de todo esto follón en España sobre la mujer del presidente? Pues que el país se ha partido por la mitad. Por ejemplo, Carles Puigdemont ha salido en defensa de Pedro Sánchez en un Twitter diciendo que esto es lawfare, que los tribunales están corruptos, que a él también le ha pasado. En esta línea van también Esquerra Republicana de Cataluña, Sumar, Podemos y el resto de los partidos que apoyan la coalición de gobierno. A su vez, varias de las asociaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que es mayoritaria, han defendido el deber de los jueces de investigar y han recordado que ni Sánchez ni su esposa están al margen de la ley. La situación es tan grave que cualquier simpatizante de la izquierda se ve constreñido a defender al líder. La más chusca de las situaciones se ha producido en nuestra profesión. Un manifiesto de periodistas que han decidido salir pecho en ristre a defender a Pedro Sánchez. Profesionales de prestigio, la verdad, como Rosa María Artal, que hemos tenido aquí en Antena hablando de política internacional, o Maruja Torres, cuyos reportajes me han formado como periodista, o Javier Valenzuela, o profesionales con responsabilidades graves en la televisión pública, como Silvia Inchaurrondo, han firmado un texto en el que dicen que hay en marcha un golpe de Estado. Sí, sí, sí. Un golpe de Estado para subvertir la voluntad popular expresada en las urnas. En el texto dicen, comillas, no al golpismo judicial y mediático. O sea, señalan a sus propios compañeros y a los jueces. ¿De verdad creen estos colegas, insisto, algunos muy prestigiosos, que hay en marcha un golpe de Estado? Yo creo que hay cosas que conviene moderar, tonos que deben evitarse y que tienen consecuencias graves. Una pediría cierta contención. También Tezanos, desde el CIS, ha decidido poner su granito de arena. Este no podía faltar. Y ha anunciado que se está realizando una encuesta con el dinero público sobre la carta del presidente, para saber cómo ha sentado entre la ciudadanía. Los resultados del sondeo se darán a conocer en unos días. En plena campaña electoral en Cataluña, José Luis Rodríguez Zapatero, principal valedor del presidente, señalaba la dirección que hay que tomar.
Compañeras y compañeros, estamos aquí como en tantos sitios de España, comprometidos, convencidos y decididos a que Salvador Illa sea presidente y Pedro Sánchez siga de presidente del gobierno. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea.
Que nuestra tarea es que Pedro Sánchez siga de presidente del gobierno. Bueno, pues yo creo que la tarea es de él y como mucho de él y su mujer. Porque son ellos los que dicen que lo dejan. El movimiento de Sánchez ha pillado a los nacionalistas catalanes con el paso cambiado. Porque están viendo cómo el Partido Socialista cobra protagonismo. Se ha puesto en el frente del foco. Josep Rull, número 3 de Junts por la ciudad de Barcelona, ha protestado y ha dicho en contra de que lo que ha hecho Sánchez, que de casa se viene llorado. Y Pere Aragonès, de Esquerra, ha reclamado que no se hable de esto, que la campaña electoral es para hablar de Cataluña, no de España. La verdad es como si todos nos hubiésemos vuelto locos. Como si cada uno de nosotros debiera tomar posición a favor o en contra de Pedro Sánchez, convertido en un extraño mártir. Es muy raro que el lunes, el día que va a hablar, sea en el salto oral San Pedro mártir, que no se refiere al apóstol, se refiere a un dominico italiano que se destacó en la lucha contra la herejía. San Pedro mártir. En fin, en cualquier caso, todo esto no favorece a España. Ya estamos suficientemente divididos. Esta partición nacional nos hace daño. Vamos lo primero a la calle. En el equipo hemos enviado a Laura Rubio a la calle Ferraz porque esta movida socialista en la sede del partido es cuanto menos llamativa. Han puesto pantallas en la calle, ¿no, Laura? Buenos días.
Cristina, es correcto, han puesto pantallas en la calle. Y aquí estamos con los paraguas, porque no sabes la que está cayendo. O sea, hace un día horroroso y ni siquiera eso está impidiendo a los militantes socialistas que han venido de muchas partes de España que vengan a animarle a Pedro Sánchez.
Oye, y sobre las pantallas, es que a mí esto sí. De las pantallas me hace gracia. Cuéntame. ¿Están sobre la fachada de la sede o las han puesto con peanas en mitad de la calle? ¿Cómo han montado las pantallas?
Mira, han puesto entre la puerta principal de entrada normal y el parking, que está un poco más hacia la izquierda, entre ese hueco, en la puerta de Ferraz, pues han puesto como una especie de trípode, como un... Ahí han puesto una pantalla un poco grande, tampoco es muy grande, pero sí, ahí está colocada.
Uh-huh. Y en principio solo ves una.
Sí, sí, yo me he bajado unos metros hacia abajo de Ferraz, porque con la que está cayendo tenía que resguardarme y aparte, bueno, el ambiente está caldeándose. Me he bajado hasta aquí, entonces ahora mismo no te lo puedo asegurar 100% que haya una o dos, pero yo he visto una cuando me he bajado, sí. Ha sido hace unos minutos.
Claro, llueve tanto que, lo has dicho tú en la crónica, probablemente la gente que se va a manifestar todavía está resguardada en algún bar o algún tejadillo o vaya usted a saber, pero no sé si aparece ya algún militante.
Sí, sí, ya hay bastantes. Como te digo, yo estoy viendo desde donde me encuentro, que es nada, unos metros, muchísimos paraguas. Cuando me he bajado había como cientos de personas. La verdad es que, como te digo, a pesar de que está cayendo mucha lluvia, la gente no se va a su casa, se resguarda un ratito en el bar, a lo mejor, o debajo de alguna soportal, pero no sé, la lluvia ni siquiera les está impidiendo eso, que estén ahí a las puertas de Ferraz.
Y se les ve entregados, ardientes en la defensa, o bueno, como haciendo el servicio.
No, totalmente entregados y convencidos de lo que dicen. Vamos, haciendo el servicio no sé, porque desde luego... venir desde partes muy lejanas de España, Hay gente, me he encontrado unas señoras que venían desde Pontevedra, que llevan toda la noche viajando en autobús. Uf. Y ya señoras con una avanzada edad, no de 20 o 30 años, sino de 60, 70.